Radio de Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí, en el viejo galponcete de la calle Gorriti. Vamos a comenzar el programa saludando a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se alza la figura del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Con su trompeta maravillosa. Bien, ya está.
Bueno, muy bien. El resto de la semana estaremos aquí, esta es la novedad.
Sí, y nada más.
Y nada más, la medianoche es gratis, la gente viene, en algunas mesas hay mate, en otras no.
Pero ¿por
esa,
qué?
Esa es la excusa para que se mezcle la gente.
Claro, entablen relaciones.
Compartan.
Sí, sí.
Porque están los privilegiados que tienen mate que ponen la espalda para que no se vea que lo tiene.
Sí.
No,
se hacen valer, parecen capataces.
Y hay el mate individual, que sí, es una contradicción en el arquetipo.
Sí.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Mire, estoy notando que necesito hacer actividad física, alguna actividad, ajá, deportiva.
Sí.
Y me gustaría innovar, quiero el 2014 hacer algo nuevo. Y pensé, mirando las transmisiones deportivas que me gustan en la televisión, hacer golf.
¿Qué es?
La mejor transmisión deportiva en televisión.
La mejor.
Es el golf.
El deporte que mejor se transmite, sí, pero seriamente. Usted sí, no sabe lo bien que lo transmite. Sí, lo que diga que a uno no le gusta el golf.
Yo no entiendo que me aburro.
Hay que buscar en el agujero, señores. Qué fácil, bueno, de entender.
Aunque no te guste el golf, claro, la transmisión del golf es mucho mejor que el golf.
La transmisión del golf es perfecta.
Es como el ciclismo, el Tour de France.
También es muy buena la transmisión
de ESPN. Es muy bueno, sí, sí, le mando un saludo a Pablo Esteco, mi amigo.
Las de las carreras de auto también son muy buenas.
Fórmula 1
vi
también.
El otro día la transmisión de fútbol del partido del Barcelona,
sí, era
mucho peor que las de aquí.
¿Peor?
Peor que las de aquí. Los relatores también creo que eran de aquí, pero no me acuerdo. Los relatores no me acuerdo porque no transmitieron el partido. Estaban hablando de sus cosas. De la,
me compré un auto.
Habían comprado un libro de estadística. Yo tenía 7 jugadores, nació aquí, metió hasta ahora 32 goles. El partido seguía. Gol del Barcelona, bueno. Sí. Te enterabas de dónde habían nacido todos, pero no de quién tenía la pelota. La otra pregunta es, ¿el Mundial lo veremos entero o un pedazo?
No, entero.
Porque los partidos internacionales de fútbol lo vemos un pedazo nada más. Toda esta parte de aquí y de aquí, cuando empiezan las jugadas de un lado, no se ve. La pelota no está. Usted ve los jugadores, los otros jugadores, no los que la tienen. No está, nadie dice nada. Perdón, disculpe, no, esto sucede por tal cosa. Si usted quiere que no le suceda, cómprese este otro televisor. Nadie dice nada. Pregunto, ¿el Mundial se va a ver así va a ser extraordinario.
No, pero espere. No,
yo vea creo... el 70% del mundial por tal canal.
Depende, hay conviviendo algunos televisores viejos, pero la proporción es 16:9 de la pantalla internacional.
¿Pero qué es que...?
Y es HD, es 16:9. Hay televisores que todavía son 4:3.
Yo tengo un televisor cuadrado.
Y clase el, cuadrado, 4:3.
Y el 16:9 es muy alargado.
Claro,
es
le queda avanzado y achatado.
Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la nata y me aparece flaco, como... parece un tipo Clark Kent, que dice, hola, ¿qué tal?
Sí, bueno, sería interesante que las normas de las cámaras fueran las mismas que los receptores, para no ver un programa distinto al que se está televisando. Cosa que ocurre ahora con los partidos, que vos ves un pedazo del programa, la pelota la tiene... Sí. Cuando empiezan la jugada, especialmente.
Y ahí es lo difícil.
Claro, porque ya están proyectando... hacia
sí,
la continuación.
¿A dónde va a ir?
Claro, ¿dónde va a ir? Entonces nunca enfocan la pelota.
Pero a veces no es cuestión de la cámara. El otro día en el Boca-River se morfaron el gol de River.
No,
por suerte,
no
por suerte. Falta
la norma. En el partido Boca-River, efectivamente.
El gol de River lo agarraron
¿dónde fue?
Mordido.
A ver, cuénteme en qué jugada fue.
No recuerdo en dónde estaba la cámara, pero estaba en un lateral.
Sí, pero estaba en un saque lateral, no. Eso porque no saben, ni los de la televisión, ni los de Boca... Una cosa que River viene haciendo desde la época de Astrada, que es lo siguiente. Boca creo que ya se comió dos goles y todavía no sabe que se comió ninguno, por eso. Que yo me acuerde dos. Es esto. La pelota salió y ya otra pelota está entrando.
Sí.
Otra pelota está entrando a otro tipo que no tenía que ver con la jugada, que no fue a correr la pelota ni nada.
Está unos metros desplazado en otra historia.
Y a veces hasta es trampa. Pero está en el filo del reglamento. Eso, ningún refri jamás
porque
lo advirtió. Nadie dijo nada. Pero sale la pelota,
inmediatamente
ya el sacapelota que es de River.
Entró la otra pelota.
Entró la otra. Y ya el jugador la fue a buscar e hizo el saque rápido. Esa es la única cosa que yo he visto en los últimos años... que tiende a mejorar el rendimiento de un saque de banda, que en general es peor para el que lo saca que para el que lo defiende.
Sí, claro.
Porque el que lo defiende tiene 11 tipos adentro de la cancha.
Sí, sí.
Y el que lo saca tiene 10. Porque claro. Uno está ahí con la mano. Y si está, el tipo nunca sabe qué hacer.
No,
nunca sabe qué hacer. Nunca hay nada preparado. Nunca ninguno va ni viene. Salvo en River, que saben que hacen una cosa.
Claro.
Que es que la pelota no terminó de salir todavía y ya hay otra que está entrando. Bueno, eso no lo sabía ni el director de cámara que se comió el gol, ni la defensa de Boca que se comió ese.
Sí, otro. Bueno. No sé si fue ese el caso en este partido, ¿no?
Bueno.
Pero puede suceder. Puede
bueno,
suceder.
Muy bien.
Y si no, que lo saque el juez de línea.
Contar otra cosa.
Bueno, que...
Digo, vamos a saludar a Tom Lupo antes.
¿Es Tom Lupo? ¿Cómo le va, Tom?
¿Cómo le va, Tom? Ha venido...
Pensé que era Julián Welch.
Pero, ¿qué es?
No, es Tom Lupo.
Está haciendo un tratamiento de células madre.
Sí,
algo
sí,
está haciendo.
Sí,
está
cada vez más
creo
joven.
Que es están todos ocupados y hasta muy amontonados los asientos de atrás.
Atrás.
Y acá adelante hay sillas y nadie las ocupa.
Les damos asco.
A mí me parece que les damos asco.
Sí, señor.
Esa sensación que yo tenía...
Sí.
Se ha visto confirmada. No, ahora no.
Ahora no vengan. Están en offside todos. Todo offside.
Ya
acá
está.
Escupimos mientras hablamos, además.
¿Qué tenemos? Peste, tenemos.
Bueno, yo mirando la transmisión de golf, digo, no me parece difícil.
¿El juego?
El juego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Digo, y uno va caminando, son todos los campos de golf son hermosos.
Sí, pero ir caminando no es central. No es una cosa central.
No, no es central.
Se puede ir en colectivo también.
Pero digo, házalo placentero. Uno va
paseando si viene en un acá a tomar fresco, no.
No, bueno.
Es una escuela de golf seria.
¿Usted es instructor?
Escuela de golf El Hoyo.
Muy buen nombre, la verdad.
Tal, sí.
¿Por dónde se empieza?
Le presento a mi hermano y socio, Carlos... Carlos del Hoyo.
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí.
Buenas noches, Carlos.
Le doy la mano.
Santiago del Hoyo. Y por eso el nombre de esta escuela.
Sí, bueno, no me lo expliques, ya lo
es
sé.
Es nuestro apellido, ¿no?
Qué casualidad que el golf y todo eso, como diría alguien, y etcétera. Pero, bueno, ¿por dónde se empieza? Porque yo no tengo experiencia en esto.
Bueno, y... no, es una ciencia.
No, una ciencia no, es un deporte.
Es un deporte barra ciencia. Deporte barra ciencia. Primero, el peso de los palos.
Sí.
Los distintos taburetes con que
¿taburetes?
Con que se golpea la pelota. Los rodillos.
¿Qué rodillos hay en...?
No sé, sígale la corriente.
las pelotitas, las técnicas...
¿Pero qué me va a describir? Todo lo que veo que es el golf.
Es una filosofía de vida.
No, oye, pero qué, bueno.
¿Le puedo explicar algo? ¿Usted conoce a Nichols?
¿A quién?
Nichols.
A Red Nichols, el trompetista.
El gran campeón de golf de todos los tiempos.
Jack Nicklaus.
Nicklaus.
No lo conozco. Le digo, bueno, que no sé de golf.
Llevaba un caddy con más de 100 palos distintos, de graduaciones distintas, para darle a cada golpe.
Y lleva, ¿sabe qué lleva también, Nichols? Lleva un gurú.
¿Un gurú?
Sí.
¿Para qué?
Un hombre santo de la India,
sí,
con
sí.
él, para tranquilizarlo y mentalizarlo, un tipo así medio de la New Age.
Pero en ese momento,
claro,
técnica de relajación.
No, bueno, ese, pero ¿qué?
Tiene que esté tranquilo cuando está en la casa. El asunto es que esté tranquilo cuando va a embocar en el agujero.
Bueno, pero que
entonces
entrene antes.
Le dice, adelante,
meditá,
qué sé yo,
respira hondo.
Tú eres el agujero.
Bueno, sí.
No, pero si él es el agujero, la pelota va a quedar donde está él.
Tú eres el hoyo, y así.
Ahora, ¿es muy cerebral el deporte, entonces?
Sí, hay que calcular, primero, viento, segundo, distancia, tercero, palo, cuarto, pelota.
La tercera persona que lleva Nichols es uno del servicio meteorológico. Sí, sí. Que le mide el viento.
¿Cuánta gente va? ¿Tiene el caddy, el gurú?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
Por ahora tres.
¿Y el meteorólogo?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Le toca viento en contra? Es un desastre.
Bueno, no,
le
pero
pega con toda la fuerza y la pelota va para atrás.
Hay canchas que tienen mucho viento en contra.
Va el hoyo anterior y
¿cómo
tiene
va
que
ir
proceder
a
un casillero.
No.
Nosotros hemos jugado en el...
No, el Abierto de Canadá.
El Abierto de Canadá.
Sí.
Ah, el viento que sopla.
140 hectáreas el campo de golf.
¿140 hectáreas? No sé si es, me parece que es tirando a poco eso.
¿Qué es, un viento?
No sé.
Un viento que sopla...
El campo, 140 hectáreas.
140 manzanas.
Sí.
Pero, ¿y el viento cómo sopla ahí?
No. Sí, como en todas partes, pero mucho más fuerte.
No, qué velocidad, señor. Sí.
De repente la pelota tiene que pasar por arriba de un lago y caer del otro lado, en la orilla. No.
Bueno, sí.
Pelotas que caen en el barro y hay que...
Sí.
¿Qué pasa? ¿Se da por perdida si la pelota cae en un espejo de agua?
Te recargan un punto.
Ah, pero uno nada más.
¿Cuánto crees que te recarga?
Sí, pero se juega a tres puntos.
Es un golpe más. Y listo.
Y dígame...
Y después está lo que se llama el handicap.
Sí.
¿Está bien?
Usted cuando empieza es así. Le dan handicap. Le dan
handicap.
Ventaja. Le dan... 800.000 golpes de ventaja.
No. ¿Con cuántos arranca?
Pero el viento en contra es terrible. Nosotros hemos ido al desierto de Gobi, en la China.
Sí.
Ah, amigo.
¿Pero ahí hay un campo de golf?
No, justamente no hay.
Ah, bueno, y entonces, señor, ¿qué me dice?
Están tratando de construirlo, pero el viento lo barre.
No, todo. El hoyo aparte lo tapa la arena, las tormentas de arena.
El hoyo lo tapa la arena y las banderinas se lo llevan.
Y no se puede.
El tipo tiene las pelotas y las pelotas se las lleva el viento y nunca van a ninguna parte.
Bueno, señor, entonces
es un
para
club
qué.
Club de golf muy sufrido. El club de golf Gobi. Por bueno. Ahora se reúnen en una choza.
¿Para qué lo hicieron entonces?
No lo hicieron.
Ah, ¿no lo hicieron?
No lo hicieron porque no podían... Hacían un hoyo y se les tapaba.
Bueno, pero entonces, señor, empiece por otro lado. No sé, yo quiero empezar a tirar pelotas, como se dice...
¿A tirar pelotas?
Yo escucho en mis compañeros de trabajo...
Sí, que lo retan usted todo el tiempo.
No, me están diciendo, vamos a tirar pelotas. Sí. Y digo, ¿dónde va?
Envidia, ¿no?
No, y yo les pregunto.
Porque la mitad de los jugadores de golf vienen por envidia.
Lo que pasa que eso es, no es un, es como un entrenamiento, es como jugar al tenis y ir al frontón. Hay pequeñas canchas de golf, hay algunas cerca del aeroparque. Lo digo con todas las letras.
Sí, dígalo.
Aeroparque. Aeroparque.
Se llaman driving.
Te digo que es un peligro. Porque alguno tiene una pelota muy fuerte.
Sí.
Justo levanta vuelo un avión, le encaja un pelotazo y tenemos una catástrofe.
No, señor. No,
rompe el vidrio de la cabina.
Claro.
¿Cómo le va a romper?
Rompe el vidrio de la cabina, el piloto se obnubila. Chao, comete un error garrafal.
Pero eso, ¿cuántas veces ocurrió? Nunca.
Todavía nunca, pero está a punto de ocurrir cada día.
Todavía nunca, es una expresión muy enfática.
Entonces, ¿qué? No hay una técnica. Es uno va a esas canchitas, tiene un pequeño predio, le dan un canasto con 100 pelotas,
sí,
y pim, pim, tira.
Pero eso, no son canchitas.
Eso no es el golf.
Son canchitas, señor. Y aparte, ¿sabe qué? Le hacen el hoyo más grande. Una cancha así de este tamaño.
No, señor.
Entonces ahí la emboca cualquiera. Es una cancha chica, hoyo grande, 100 pelotitas.
Bueno, no, pero tengo entendido que ahí no hay hoyo eso, en los drivers.
¿No hay hoyo?
No, ahí creo que
entonces
distancia.
Entonces es una frustración completa.
No sé cómo
el destino de la pelota de golf es el hoyo.
El problema es cuando uno juega un torneo, porque uno ve el golf que tiene una dinámica que no es la del fútbol, no es la del hockey, no es la del rugby.
Es la del golf.
Es la del golf.
Sí, sí.
Mucho más lenta, pero los nervios. Porque el gran campeón, ¿qué hace? Pone la pelotita, ping, hoyo, sigue camino. Con sus adláteres, 5 o 6 personas que van atrás, le dicen, muy bueno, genial, fuiste un genio.
¿Son todos así, hablan así? Sí, era todo muy...
Se va y se retira hasta el otro hoyo. Y uno queda ahí. Y realmente es difícil. A veces queda 150, 200 metros el hoyo.
Sí.
Y uno con un tiro no puede llegar.
Bueno, pero eso se entrena. Yo no sé, si usted me está planteando todos los casos de profesionales, campeones. Yo quiero empezar con el golf.
¿Qué es lo que quiere?
Quiero las clases de golf.
Bueno,
para empezar.
Clase número uno.
Clase uno.
El palo.
No, no.
Esto es el palo.
¿Cómo lo agarro?
Así.
Usted listo, tiene que tener... ya está dada la primera clase.
Tiene que tener más paciencia para...
Agárrelo el palo.
Porque me dijeron...
Tiene que agarrar de acá, viste, con los... de una manera absurda.
Tiene un manillar.
No, me dijeron que... tienes que tener el cuerpo firme pero relajado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
El cuerpo no lo tiene, o firme o relajado.
No, pero...
Firme pero relajado no vi nunca una cosa. Yo agarro una cosa y enseguida le digo si es firme o relajado.
No, pero no es así, señor.
Así que usted agarre el palo como... Aquí esta es una escuela de golf que quiere terminar con todas las... supersticiones.
Pero eso no es una superstición.
¿Le puedo dar un consejo? Y este funciona en todos lados... De la cintura para abajo, bastante firme todo. De la cintura para arriba, blando.
Y... Eso en la vida.
No, no.
Esta es una filosofía de vida.
No. Quiero decir, las piernas no tienen que estar blandas.
No, blandas decir, no.
Si menos moviéndolas así.
Si no parece como un...
Si temblada,
claro, bailando como...
Si, no, señor.
Elvis
no.
Presley.
Segundo, no descalzo.
No.
No, ¿cómo no deja? Espera, a mí me dijeron que la posición para arrancar es al 50% del movimiento que uno hace para sentarse.
¿Qué?
No. Como si le pusieran pausa. No, usted se va a sentar.
Penales. ¿Dónde vio un...
Al 50%
un
le pone pausa.
Así agachado.
No tan agachado. Usted se sienta agachándose.
¿Cómo?
Nadie se sienta agachándose.
¿Y cómo se sienta?
¿Cómo se tira de cabeza?
Acercando.
¿Usted?
Yo me siento estirándome.
Uno se va agachando de alguna manera. ¿Cómo
claro.
se va?
Bueno, acerca la silla.
¿Qué se deja caer como una...
Acercar la cola a la silla es agacharse.
Bueno,
si a mí me sacan la silla cuando me estoy sentando,
sí.
Parece que me estuviera agachando.
Claro. No, pero pruébenlo en su casa.
A ver, bueno,
pruébenlo.
Sáqueme la silla. Sí.
Párese. Ahora, ¿vaya a sentarse? No, no.
Ahí se agachó.
No, pero no, pero al 50%. No, menos.
Sí, ¿dónde viene un golfista así?
Menos.
Hola, soy Jack Nicholson.
No.
¿Cómo hace usted para sentarse? Se tira de...
Ahí es 50%. 100%.
50%. El 50% y el 100% es lo mismo. En este
es casi lo mismo.
Tiene,
yo soy posición. Muy amigo de Niklos y él me enseñó a agacharme y a sentar.
Bueno, no sé.
A todo lo que sé me lo enseñó.
Lo que sí es cierto...
grandes golfistas.
Lo que sí es cierto, como campeón de golf...
¿Usted es campeón?
Sí, pero local.
Pero yo conozco a los golfistas locales...
Sí, sí, pero muy de lo que se llama metropolitano.
Si ah, vos... sí, es...
Es, gran,
es un golfista de culto.
No, de culto no hay golfista.
Sí.
Los campeonatos son campeonatos. ¿Se acumulan medallas o no se acumulan?
¿Le puedo decir una cosa? ¿Dónde radica el gran campeón? Control de todos los músculos, hasta los más pequeños.
¿Cuántos intervienen en una...
Más de 100 músculos. Bíceps, tríceps, cuadríceps.
Pero... 100 no es nada, es muy poco. 100. Bueno,
¿cuántos músculos tenemos en el cuerpo humano?
Miles.
Bueno, lo dicho.
Por lo menos 100 tienen que estar sincronizados, sí, para jugar a golf.
Ahora mismo usted, con ese gesto que me hizo,
sí,
puso en movimiento
1870
músculos.
Con razón estoy cansado a la noche.
Lo que le quiero decir, la fuerza tiene que estar medida. Yo no puedo pegar un palazo que la pelota vaya a 3 cuadras cuando el hoyo está a 1 metro.
No, por supuesto. No. Sí.
El control tiene que ser total. Y también el conocimiento del cuerpo. Longitud de brazos, diámetro de piernas.
El diámetro. ¿Y dónde se lo mide el diámetro? Porque va variando. O usted es una columna.
Acá nosotros lo medimos todo.
Ah, usted toma las medidas.
Claro, y le decimos cómo tiene que agarrar el palo según las medidas que usted tenga.
Si usted tiene las piernas.
Si tiene el brazo muy largo, claro, no tiene que agarrar tan en la punta.
No,
el
claro.
El palo, porque si no, claro, antes de llegar a la pelota, lo pega contra la tierra.
Ginóbili. Ginóbili agarra el palo.
Y le decimos, aquí lo tiene que agarrar usted.
Ah.
Para llegar justo en el lugar.
¿Es muy común que le peguen a la tierra los principiantes?
Es muy común.
O que no lleguen a la tierra.
O que no lleguen a la tierra. Pero después del primer año ya le empiezan a pegar casi siempre.
Ah, pero si no es muy... A mí me dijeron que es importante quebrar la cintura.
¿En qué, de qué, modo qué deporte? Sí, no,
preferible
deporte.
Doblarla. No, doblarla porque...
Que aprende tango el señor. ¿Qué?
No, señor, en el golf, Dios que se dice el swing del golf. Usted tiene swing.
Sí, esa es otra cosa. Nosotros vamos siempre a un boliche de swingers.
Al de su vida es otra cosa.
Es en el siguiente modo: usted va con su novia,
sí,
otro va con la novia y por ahí intercambia la pared.
Sí, pero esos son los swingers.
Exactamente.
No, yo le estoy hablando del swing del golf.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo.
El golf es una escuela de vida.
Sí, sí. Es el movimiento que usted empieza mirando hacia el frente y termina mirando hacia atrás.
Eso es la idea del club que le digo yo.
No, señor. Por favor. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Por favor.
Es muy importante la flexibilidad, usted tiene razón. Lo que se llama quebrar la cintura o flexibilidad de cintura. ¿Por qué?
¿Por qué?
Y se lo puedo hacer ejemplificar. Usted se para.
Sí. Póngase el micrófono, lléveselo.
Pone los dos pies.
Es una radio todavía.
Afirma los dos pies en el piso.
Muy sí. bien.
Agarra el palo.
¿Qué swing que tiene? Es impresionante.
Gira. Pero gira la cintura.
Gire, gire, gire.
No todos los pies.
Claro.
Ah.
Como hacen no. los tontos.
O tiro que gira la cintura y después hace el golpe. Claro. Los pies quedan fijos.
Sí, claro. Pero no quedan... No,
o no da un salto en el aire.
No.
Me sirve, son movimientos de un campeón, ¿eh?
Sí, sí. De un campeón de...
No,
ahí quedó explicado.
No, dice de golf. De golf. Ahora me dijeron que los pies tienen que estar paralelos, ¿no? Como el señor que lo tiene en 10 y 10.
Soy Pati Sambo, señor. Y es un defecto que tengo de chico.
Ah, perdón, porque...
Listo.
Creo...
Listo.
No, punto, no,
tema,
digo...
Es un claro. tema que me hizo llorar más de una vez.
Bueno,
hay que ponerse zapatos de golf.
Sí.
Que son unos zapatos ridículos que venden.
Blancos.
Blancos y negros. Son más o menos los mismos para bailar tango. Usted que ya estudió baile de tango, le van a servir igual para el golf.
No.
Son los únicos dos deportes, el tango y el golf, que usan esos zapatos de dos colores.
Tiene, no, como, pero... uno, tiene como unos flecos también.
Sí, sí, pero... también unos con flecos.
Pero tiene unos tapones de, sí, de metal.
Son agujas, ¿eh?
Sí, sí.
Muy finos, que los de tango es imposible que los tengan.
Según en algunos bailes, sí. Este, sí.
Y me dijeron que hay una etiqueta del golf.
Buenas que... tardes. Sí, es este, la etiqueta del club.
No, señor.
El hoyo. Es una calcomanía, tome, pégale en la heladera.
No, le agradezco, pero me dijeron una etiqueta de presentación de la indumentaria,
sí,
que son determinadas gorras, determinadas...
Bueno,
todo le tiene que quedar mal.
Se usan muchísimo los colores blanco,
pastel,
marfil, manteca.
¿Algún color puede nombrar?
¿Qué tal?
Vainilla.
Y
ciruela.
Los palos,
ladrillo, habano.
Los caoba. Palos son de madera, son de metal.
Sí. Hay de madera y de metal, las que se llaman las maderas,
sí,
y los otros que son los hierros.
¿Y cómo sé cuándo uso cada uno? Ustedes me van diciendo.
Eso es lo que le vamos a enseñar a nosotros.
Ah, bueno, me parece bien.
Este hoyo, una distancia así, va con una madera. Pum.
¿Y contra qué juego los primeros partidos? Ese...
Uno juega contra sí mismo.
Sí.
Esa es la gran enseñanza del golf, jugar contra nosotros mismos. Bueno, eso es cada vez que hay un tipo que se quiere hacer el profundo, dice más o menos esta frase. El verdadero enemigo, ¿saben quién era? Sí, él mismo. Sí, ¿cómo adivinó? Porque estoy harto de oírlo.
Bueno, no sabía que en el golf también era así.
Sí, en el golf y en todas partes.
¿Y hay no hay partidas mixtas de que uno pueda conocer alguna señorita?
Alguna señorita, ese es en el otro lugar que le dije, de los swingers.
Sí, señor, pero...
Sí, señor, bueno.
Ahora le estoy hablando de deporte.
Lo que sí es cierto es que cada vez que termina un torneo, a pesar de que no hay muchas participantes femeninas, se hace un cóctel con un minué. Con una pequeña orquesta de cámara,
sí,
y con todo lo que es los rigores de la etiqueta. Ahí está, ya suena la orquesta. Se sirve una copa de champán.
Así estamos transpirados del partido, igual.
Pantalones blancos, gorra blanca, color ciruela, habano.
Qué lindo.
Ahí está la orquesta de cámara. En la glorieta del club. Y las señoritas se acercan en busca de conversación, en busca de compañía.
Qué bien se está aquí.
Sí, es que le llamamos el hoyo 19, ¿no es cierto? Sí, es
porque... ya cuando uno queda ya relajado.
Y hablamos termina... de nuestras cosas, de las clases hegemónicas, de cómo. Como corremos el riesgo de ser desplazadas, de todo eso.
Esa terminología no me parece muy de la etiqueta del golf.
No.
Lo de clase hegemónica, me parece que de otro palo eso.
Bueno, sí, este.
No, señor.
Un hierro uno.
Bueno, voy a empezar las clases. Quiero...
Le digo, la verdad, es un deporte, es una terapia, es una filosofía de vida. Bien.
Yo hice 6 años de terapia con Rolón,
sí,
y no iba ni para atrás ni para adelante. Estaba que cada vez que tocaban timbre me ponían guardia. Y empecé golf.
Pero no puede comparar.
¿Cómo no puede comparar?
No, no puede comparar.
Empecé golf y ya a los 2 años...
¿Qué?
Ya, por ejemplo...
Había superado que el complejo de Edipo, por ejemplo.
Claro, ya el complejo de...
Pero eso,
no
bueno,
lo tenía más,
bueno, habrá superado de otro modo, pero no por el golf.
Para mí fue el golf.
No, ¿cómo va a ser el golf?
Totalmente recomendable. Yo lo recomiendo a todos mis amigos.
Está bien, señor. A mí me convenció, yo venía a medio
convencer. ¿Te puedo explicar una cosa? Conocí gente maravillosa, empresarios, gente muy importante, lenguas vivas.
¿Lenguas vivas?
Sí. Mucha gente de la... Facultad de Filosofía y Letras.
Sí, hay...
van todos allí. Todos los profesores van. Salen de Puan y van directamente al rol. Y vos jugás con ellos. A ver cómo le va, qué tal.
Sí, salen de Puan directo sí. A los campos de golf.
Sí, sí.
Ah, mire, qué curioso. No me imaginaba que... No sé si alguien en Puan sabe cómo llegar a un campo de golf y viceversa.
No, ¿cómo? Yo iba siempre a jugar con Coso.
¿Con quién iba
Horacio
a jugar?
González. Horacio González de la biblioteca.
No, con Horacio González. ¿Con Foster?
Con Foster.
¿Con Foster?
No, no, con el que es amigo mío. ¿Cómo es?
Filmus.
No. Y bueno, él me decía.
Ah, le decía que salía de Puan y iba para allá.
El golf me abrió las puertas de todo.
Sí.
Bueno, pero antes dice todo esto de la semiótica, qué sé yo.
¿Qué tiene que ver la semiosis sí. Y la semiótica con esto?
No lo entendí hasta que no vine aquí al campo de golf.
¿Qué vínculo encuentra usted entre
la construcción,
el hoyo,
la construcción de un sentido?
Sí.
Yo no lo entendí hasta que no vine a esta cancha, me dijo.
Bueno, pero quizás eso le ocurrió.
¿Te puedo decir algo?
¿A usted creo que se refiere a Oscar Steinberg?
Sí, pero no lo quería nombrar.
¿Te puedo decir? O quizás a Eliseo Verón.
No, Steinberg.
¿Nos juntamos después del partido?
Sí. Uno es en uno, para Steinberg es nada.
¿En serio?
No entendía nada de todo esto.
Hasta que...
Hasta que vine, el gol me abrió la puerta. A ver, un día tiré una pelota, entró en el hoyo y dije, ah... Ya está, se me ordenó todo.
No, es así. Bueno, ¿le habrá sucedido a él o a algún caso particular?
No, porque él es también un poco de la New Age. No quiere decir, pero...
Bueno, pero usted está mezclando.
Quiere decir que todo está relacionado con todo. La pelota entra en el hoyo, perfecto, el mundo tiene sentido.
Bueno, voy a ver si lo aprendo así.
Uno llega... Para mí es un deporte, yo no quiero meter fichas.
Sí.
¿Ok?
No, esa es otra cosa, aquí bueno, hay que meter pelota.
Soy fanático del golf. El deporte más evolucionado, digo yo.
¿Por qué evolucionado? No,
no hay fricción.
Tampoco menosprecia al resto de los deportes.
No hay fricción, no hay peleas, no hay barras bravas.
No.
Bueno, la un gente, montón de deportes no hay barras bravas.
La gente que va a ver golf, rara vez dice...
Tranquilo, usted puede ir tranquilo con su amante.
Bueno, sí.
Con su novia...
Los tipos van caminando...
Así de civilizado.
Bueno, pero también en otros deportes ocurre lo mismo.
Y el silencio que hacen. Las hinchadas, el silencio que hacen cuando está golpeando la pelota.
Incluso si tienen que gritar, gritan despacio.
Sí, sí, sí.
Vincenzo.
No, señor. Se grita, sí, hay cantito de...
Hay cantito, pero todo despacio.
¿Despacito?
No sabe lo que es, por ejemplo, Gato Romero. Gato Romero es lo más.
¿En qué sentido lo dice? ¿Como golpista?
Campeón mundial varias veces. Y aparte, la forma que va transitando el terreno.
¿Cómo lo
transita? Levanta una mata de pasto
sí.
Y te dice, este gramillón inglés del año 57.
Bueno, es más bien...
De pasto sabe más que un caballo.
Pero señor... El tema es embocar la pelotita.
Ah, bueno, pero para eso tenés que saber de qué raza es el pasto sobre el cual va a rodar la misma.
Pero ¿qué tiene que ver? Un futbolista no sabe cómo es el pasto del Maracaná.
No, pero no, porque entra. No tiene tanta importancia. Pero en el hoyo todo, la pelota, el hoyo, la inclinación.
Bueno, sí, la inclinación.
Entra, por ejemplo, Gato Romero y dice, ¿qué es el Sara? ¿Qué quiere decir? Cancha lenta, no la regaron. Desierto del Sara... Y todo el mundo dice, se avivó, no está regada.
¿Pero qué habla? ¿Así con indirectas?
Sí.
¿Por qué no dice, no regaron la cancha?
Para que los demás no se den cuenta.
Qué raro, es un ambiente sagrado.
De repente los locales por ahí riegan, se hace más rápida la cancha, dejan el pasto alto.
No lo cortan por 6 meses.
No se ven los hoyos.
Del pasto alto así.
¿Quiénes son los locales y los visitantes? Porque
los locales son los que viven ahí, señor.
Sí, pero
usted va a jugar a Escocia, los escoceses, los locales.
Entonces ahí está el jugador escocés, ahí Macoso.
Claro.
Sí. Ahora
el chino, el visitante. Punto. Es fácil.
Bueno, sí, señor, puedo entender, pero me parece que no existe eso en el golf, la división por países y todo.
¿Le puedo explicar una cosa?
No existe más que en ninguna otra parte.
Sí, en serio.
¿Usted vio alguna vez el premio de un torneo de golf, un cheque de $1,000,000, cuatro sí. camionetas, todoterreno. Se juega mucho en el golf.
Sí, claro.
Por eso los pies, los pantalones de golf, por eso tienen los bolsillos tan grandes. Para que se pueda meter toda la plata que ganan los tipos.
No, señor, es para guardar las pelotas.
¿Ah, sí?
Sí. Si no, ¿cómo, cómo la llevan?
O se la lleva... Se la pone en el Cádiz y se la lleva. Tiene un bolsón con los palos. ¿Por qué no guardan los palos también adentro de los bolsillos? Hay bastante... Ya que lo tienen tan grande.
Hay bastante problema con el tema de los japoneses por la cuestión tecnológica.
Ajá.
Porque pueden estar manejando un sistema de pelotas ya
inteligentes. Las pelotas inteligentes, ¿no? Yo hablo nunca de las pelotas inteligentes.
La verdad que no, es la primera vez que lo escucho.
Inteligentes las pelotas.
Eso lo escuché en Puan.
Bueno.
De repente por ahí hay un tipo con un GPS y marca los hoyos y las pelotas...
El japonés viene con, después pone cara de inocente, buenas tardes, pum, hoyo.
¿Va sola la pelota?
Va sola la pelota, señor.
Un imán tiene.
¡Pam! Tiene una cosa que no le podemos decir.
Bueno,
porque... Y el gol se murió con esa clase de pelota y todos hacemos hoyo en uno. ¿Sabe que usted se hace un hoyo en uno en un club cualquiera, así? Sí. Tiene que pagarle un trago a todos los presentes.
Ah, bueno, es una gentileza.
Es un protocolo que hay, una vieja costumbre. Entonces algunos, cuando hacen hoyo en uno, disimulan.
¿Y cómo va a disimular si entró la...
Ahora,
tiene que ir y sacar la
¿qué pelota? Es lo que hacen algunos japoneses, la última tecnología. Acercan la pelota, USB, la conectan en la computadora, carga el GPS, y listo, se esconde el USB, va al hoyo.
No, no, espera. El USB, ¿dónde lo mete?
La pelota la tiene, lo tiene. Le saca, sale como...
Ah, está dentro de la pelota.
La aprieta un botón, sale el USB, lo conecta en la computadora.
Son unas pelotas que no son iguales a las otras.
Claro.
Usted no puede saber.
Bueno, ¿y cómo la distingue? ¿La tiene marcada de alguna manera? ¿La tiene
él marcada? Sí la puede distinguir.
La lleva en el bolsillo, en el pantalón.
La lleva, es la que agarró en su casa.
Ah, ¿uno va con las pelotas propias?
Y sí. Pero a lo mejor te la pueden revisar. Sí. Cada tanto hay revisación de pelota.
Ah, bueno.
Viene un tipo y dice, a ver, revisación de pelota.
Sí.
Como en las los natatorios, poner.
No, el natatorio no, señor.
Y viene el tipo y revisa. A veces corta una pelota al medio, abre, no hay nada.
¿Cómo se corta una pelota de golf?
Con un hacha, ponele. ¡Pum! Sí.
Y de repente abre y hay un circuito eléctrico con
dice,
memoria.
El japonés dice, no la vi, no sé.
No. Pero si no, las pelotas las tiene que proveer los organizadores del torneo. Que cuando llegan...
Sí, pero el japonés te la cambia.
Claro, son todas iguales, blancas.
Te la cambia. En el momento que va a tirar, se mete la pelota en el bolsillo.
Saca la otra.
Y bueno, señor, pero así...
Pollo. El golf está muerto con esa tecnología.
Pero recién me decía que el golf le salvó la vida, que usted descubrió
el verdadero golf, el con pelotas naturales.
Bueno, sí. Ustedes enseñan, me imagino, el verdadero.
El verdadero y el falso, según. Si usted quiere salvarse la vida y ser filósofo, el verdadero. Si usted quiere ganar el torneo,
el falso.
Bueno, a mí me gustaría empezar ganando el Augusta.
Justo el Augusta es hacerse filósofo.
Sí. El Augusta, que es el más importante torneo de
golf. Es muy difícil porque no lo van a querer anotar.
¿Por qué no?
Y porque no se anota cualquiera tener
no,
que
no, no es para amateur.
El puntaje en la no sé qué.
Ah, eso es que lo maneja la FIFA.
Ellos lo manejan ellos. Se cree que
es un círculo cerrado.
El pato y nada más, no.
No, bueno.
Dejan crecer el pato, pero no te dejan anotar a vos. Vos vas allá y decís. Me quiero anotar para el torneo de Augusta.
Sí.
¿Se puede retirar del lugar? Le dice el primer guardia. Claro,
retírese porque acá...
¿Por qué?
Son los grandes del golf se han anotado aquí.
Y bueno.
Ben Hogan, Sam Snead, Jack Nicklaus.
Sí.
Todos esos tipos y nadie más.
¿No? ¿Y alguno actual?
No, actuales no se han anotado.
¿Cómo se llama? El Morocho. Sí. No me acuerdo. El
Morocho era Gardel.
El degenerado Tiger sexual. Woods.
Tiger Woods. Tiger Woods.
Bueno,
ese es el mejor de todos, ¿no?
Sí, o era, no sé, ahora.
No, es el mejor.
Bueno, no sé.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Infalible, infalible.
¿Y usted qué sabe si yo soy un talento oculto del golf?
Por eso.
A ver.
En eso consiste el golf, en no saber si usted es un talento oculto.
Bueno, de todos modos, me voy a inscribir bueno, y me voy a dar la oportunidad.
Mientras tanto, le voy a leer mensaje de nuestros socios.
Sí, los socios adherentes.
Acerca de golf o acerca de cualquier otra cosa.
Son como el caso de Viviana Rivas, que desde Goya Corrientes manda saludos. Sos un maestro.
¿Qué quiere?
Te adoro.
Gracias.
Bueno, aquí Ana Moreno dice gracias por la gracia. Y por porque sanamos, somos sanadores, sí, ya sí. Podríamos hacer imposición de mano.
Doris Riera, ¿por qué es tan difícil escuchar silbar a un cantor? Ya que usted, y muy raras excepciones son quienes lo hacen. No, yo no silbo muy bien, que digamos.
Había un tema famoso de silbando.
Sí, silbando.
¿Silbando
es,
de Troilo era?
No, silbando es de Cátulo.
Precioso.
Muy bien.
Qué bárbaro. No, pero hay muchas. Hay muchos que eran muy, muy buenos silbadores, de verdad, empezando por Gardel. Ah. Sí, sí. Karina Fabiana Cardela nos escucha durante las 24 horas, dice. Norma Lázaro, tengo mucha bronca.
¿Por qué?
Estuvieron en Mar del Plata y me mudé allí hace un año, pero me enfermé y no pude ir a verlo.
Oh,
qué bronca,
señor.
Loco.
Sí.
Fede Jaime, quería preguntarle si algún día puede hablar del escritor John Franklin Bardeen.
Podría ser.
John Franklin Bardeen.
No, no lo tengo.
Bueno, muy bien. Ana Bringas dice, soñé que Barton me pedía que fuéramos amantes. Si está dispuesto, lo hacemos realidad.
No, mire usted, de un sueño.
Sí.
¿Cómo era el sueño? ¿Cómo se lo proponía?
Bueno, señor, no sé.
No quise a preguntar, señor.
No, me dio curiosidad.
¿Es el amante o no?
Curiosidad.
Cuando vio que le aparece con la cara de otro en el sueño, escúcheme, aparece una cosa mezclada.
Es un sueño, mándese de cabeza.
Deme un par de revistas de ahí.
Tome.
Quiero leer algo. Quiero leer algo interesante.
Sí. Okay.
No, está esto muy inclinado.
A ver ahí.
Y se me caen todos los papeles. Es demasiado.
Ahora es demasiado.
No,
menos
me
una.
Estas.
Esto es Radio Verdad.
Eran todas estas.
Sacó todas, ponga dos. Ya estamos con ustedes.
Listo.
Daniel Martín Conde, maestro, los escucho grabados siempre al otro día, mi auricular y trabajando. Saluden a la Patagonia, ya que seguro no andarán por estos lares.
Sí, estuvimos todos, pero de vacaciones.
Sí, ahí hemos estado en la Patagonia.
El oyente Montenegro dice que me engañó porque vio el partido de vóley, Boca 3 Loma 1, que clasifica al sudamericano.
¿Están dando más vóley ahora que antes? ¿Están dando más vóley al vóley?
Bueno.
María Eugenia Robledo, saludos desde Puerto Belgrano.
Gracias a Daniel Rivero, a Claudia Pellegrini, Laura Gatti, bueno.
José María Calvo, hace mucho que no escucho La Gota Fría.
Sí, yo también.
Sí, la vamos a repasar.
Maxi Escobar, media pila y vengan a Rosario.
Sí, señor. Marina Valenzuela dice, los conocí el año pasado, me encantó la manera de hacer humor. Vivo en Brasil hace 26 años.
¿Qué tal?
Y quiero que todos sigan su ejemplo.
Ah, bueno. Alejandro, ¿sabrá la samba La Luna en tu pelo? Habrá que preguntarle al sordo. María Catalina Martínez, el miércoles estaré otra vez por allá. ¡Me encantan!
Ah, mire usted.
Mario Berrini, ¿qué te parece la frase déjame solo, solo con mi pena, no quiero verte más, vuelve mañana, del tango Melenita de Oro?
Está muy bien, pero está muy bien porque hay una técnica que se usa en varias canciones, que es el sujeto de enunciación cambia de parecer en medio de la canción. Eso es extraordinario, ¿no? Y el tipo está no queriendo y quiere. Y claro, acá lo mismo, ¿no?
No quiero verte más, vuelve mañana.
Claro. El tipo le está diciendo, mujer, no sé qué, no quiero verte más, vuelve mañana. Y además el vuelve mañana, que no recuerdo bien la melodía ahora, queda en una tensión. Ponele que si me... No quiero verte más, vuelve mañana.
Como que queda al final abierto.
Queda ahí. No es que dice, no quiero verte más, vuelve mañana. No.
Queda abierto.
Y recomienza el puente, ¿no? Así que es muy astuto. No tengo presente ahora la música, pero bueno, es algo así. Dale.
Ana Elena Sánchez dice, traten bien a Barton, pobrecito.
Sí, es mi tía. Adriana Brovarone dice, lean mi mensaje, che, son mi compañía de cada noche y se siente única entre tantos.
Cale Giannachini, saludos desde Esquina, Corrientes. Negro, tocate un buen chamamé. Bueno, Silvio Peter, qué buen programa. María Eugenia del Castillo, te sigo donde sea, negro. Ah, no, te sigo donde sea, negro. Alicia Gali, saluda a toda la muchachada. Bueno, muchas gracias.
Así también saludos Vani Di Marco desde Mendoza. Ernesto Rodríguez, que es de Madrid, que nos fue a ver allá, dice, ¿cuándo volvemos a Madrid? Solo Selle Morel también manda saludos y así. Muchísimos saludos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, Pancita, Negocios y Polémica. Marcelo Tinelli y Guillermina descansan en punta y se ríen de las versiones que lo vinculan al negocio de las apuestas. Sean felices, la vida es corta. El drama de Axel. Su hija Águeda sufrió el síndrome de Kawasaki. Jugate con novio. Cris Morena y su nuevo y millonario amor. Y además, el triste regreso de Dalis Ferreira. Evelyn contra Doman. Nancy Pasos con nuevo novio y Santilli con Analía Mayorana. ¡Escándalo! Toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Vitar, ex ministro de Educación del país trasandino y autor del libro Un futuro común, Chile, Bolivia, Perú. ¿Este fallo le parece salomónico, justo, constructivo?
América Latina resuelve problemas interestatales por la vía jurídica. Para Chile es lamentable la pérdida de los 20.000 kilómetros cuadrados, pero por otro lado salen defendidos dos principios importantes para Chile. Uno, de que el paralelo hasta 80 millas de la costa se mantiene, y la zona exclusiva de Chile es que la zona de explotación pesquera ocurre casi en más de un 95% dentro de lo que queda como era antes para Chile.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana con Para Ti, Horóscopo Maya. Un 2014 con definiciones en el amor y en el trabajo. Te contamos todo sobre la caprichosa VIP Paris Hilton en una entrevista exclusiva en Punta del Este. Además, te presentamos las cremas GTAs en Photoshop. El nuevo milagro de la estética que alisa la piel y borra las imperfecciones al instante por un lapso breve de tiempo. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en Palermo, en Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita y atendemos personalmente.
Vamos a hablar del perro. Normalmente el perro suele utilizarse para ejercitar la autoridad. aquellas personas que no tienen ante quién ejercitar su apetito de autoridad, ya sea por cortedad de genio, por profesar una ética inadecuada o por ser sus familiares más fuertes que él, pues podrá ejercitar ese afán de autoridad o saciar ese apetito en el perro, sometiéndolo, por ejemplo, a arbitrariedades, llamándolo sin motivo alguno, etcétera. Todas aquellas cosas que uno quisiera hacer con su novia, bien puede hacerla con el perro. Ese es el uso tradicional de un perro, sucedáneo de objetos en quienes descargar el poder. Pero hoy hablaremos de algunos usos no convencionales del perro, por ejemplo, el que hacían de él los conquistadores españoles, que utilizaban a los perros como armas de guerra. El perro, como el caballo, como el arcabuz, como la ballesta, fueron armas que utilizaron los españoles para someter a los indígenas. De cualquier modo, el perro de guerra, llamémoslo así, no fue una invención hispana, pues ya era utilizado por los romanos, por los griegos, por los germanos, etc. Pero en América fue un arma importante, quizá porque los perros americanos tenían alguna condición extraña. Por empezar, no ladraban, lo cual es molesto para un perro que debe ser usado en forma intimidatoria. Entonces, no ladrar ya es una dificultad. Yo, por ejemplo, me asusto cuando un perro me hace guau.
Sí.
Si el perro no me ladra, no veo por qué tendría que asustarme. Ya Cristóbal Colón utilizó perros. Trajo una jauría de perros alanos, de pelo bermejo, de hocicos negros, y participaron en un sangriento combate con los indios de la Española, y según se dice, hicieron muchas víctimas aquellos perros. Se les adiestraba en la caza del aborigen, y con toda crueldad los cebaban con carne humana, según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, discúlpeme, que es nuestro productor ejecutivo. Se han conocido algunos perros que se han hecho muy célebres. Becerrico, el perro de Pedrarias. A Pedrarias lo hemos mentado muchas veces en este programa. Era uno que vino al Panamá y que fue adversario de Balboa y que vino con gran cortejo y mucho boato y además con un cajón de muerto que era el propio, que llevaba siempre consigo a todas partes. Y lo hacía en virtud del siguiente suceso. Parece que en cierta ocasión Pedrarias había muerto, o por lo menos eso es lo que habían creído, o quizá querido, sus familiares y amigos. Entonces lo metieron en un cajón y empezaron a velarlo. En lo mejor del velorio, el tipo resucitó. Se puso de pie y dijo, terminó el velorio prontito por la salida. Y como recuerdo de aquel suceso que todos quisiéramos vivir, no porque sea lindo vivir semejante papelón en un velorio, sino porque nos gustaría tener una segunda oportunidad. Es decir, dada la situación de nuestro velorio, quisiéramos ser Pedrarias. Bueno, recuerdo de aquel suceso, Pedrarias llevaba aquel cajón a todas partes y se lo llevó desde España a Panamá. Bueno, Pedrarias tenía un perro llamado Becerrico y fue padre este perro del célebre Leoncico, que casualmente fue propiedad de Vasco Núñez de Balboa. Parece que Leoncico era un verdadero maestro de desgarramientos y capturas y hacía muchísimos prisioneros. Se le dio el derecho de participar en el botín de oro y esclavos en los saqueos. Claro que la parte se la quedaba a su dueño, que era Vasco Núñez de Balboa. Imagínese el perro que iba a hacer con un esclavo. Se dice que si el indio se quedaba quieto, Leoncico lo tomaba por la muñeca o por la mano y lo traía suavemente sin morderlo. Pero si el indio se ponía en defensa, lo hacía pedazos. Cuando las circunstancias y las intrigas hicieron que Vasco Núñez de Balboa perdiera la cabeza, se la cortaron, Leoncico estremeció con su aullido a los verdugos. Otro conquistador que tuvo perro fue Pizarro, cuando era gobernador del Reino de Quito, intentó la conquista de un país que se llamaba De la Canela. Muchos decían que ese era el Dorado. Entre una considerable tropa de hombres, caballos, llevaba también 900 perros. Y al grito de chúmbale, los perros atacaban. En realidad, no utilizaba mucho Pizarro a los perros. Los usaba para amedrentar y más por puro entretenimiento. Entre paréntesis, la expedición resultó un fracaso y parece que cuando estaban regresando, ante la carencia de alimento, se lastraron a los perros, se lastraron.
Señor.
Señor. Según se dice o se decía, parece que el perro no se acerca o no ataca a las personas que se sientan o se ponen de rodillas o en cuclillas, como el señor trataba de hacer recién.
Señor.
Claro. Esto es incluso un consejo para aquellas personas que regresando a su casa son atacadas por los perros de Pizarro, dijo el japonés. La mejor cualidad del perro, ya se sabe, es el olfato, que le permite percibir a la distancia el olor de la adrenalina. Y parece que este olor provoca el furor del perro. ¡Ah, qué bronca!, dice el perro. Los conquistadores solían salir a perrear, es decir, a cazar esclavos con perros. Una cosa espantosa, ¿no? Aquí en Argentina son célebres los perros cimarrones. Era peligroso hasta principios del siglo XX andar a pie en la pampa. El tipo que no iba montado corría el riesgo de ser atacado por perros cimarrones. Víctima frecuente, cuenta don Arturo Jaureche, eran los turcos que iban a vender y que en su humildad solían carecer de caballo y andaban a pie, perdidos a veces en la neblina. Y por ahí eran víctimas de los perros cimarrones. Aquí hay muchas leyendas que se refieren a los perros, leyendas de las cuales haremos gracias, no contaremos el lobizón, nada de eso. Pero en Europa también se han empleado los perros en los ejércitos. Carlos V, Carlos I de España, tenía 400 perros que fueron utilizados para combatir a otro amigo de este programa, Francisco I de Francia, Francisco de Valois, ¿no? Los romanos recomendaban que en las torres de las fortalezas se tuvieran perros de buen olfato para avisar la presencia del enemigo. Me parece que hay olor a enemigo y olor a amigo. Hay un olor amistoso y un olor enemistoso que el perro alcanza a percibir. Lo que no alcanza a hacer es a comunicar esta sensación.
Claro.
¿Y cómo sabe un perro si es un enemigo o si es uno que fue a buscar pizza por él? No lo sabe. O quizá lo sabe, pero no puede comunicarlo. Y es posible que en esa misma situación se halle el cangrejo, que tal vez resuelve, como decía Unamuno, ecuaciones de segundo grado, pero no alcanza a poder transmitir. Aquí, quizá por esa erupción asesina del perro en América, hasta estos tiempos en que la gente ama mucho a los perros, sí. Pero históricamente no parece haber indicios de haber sido los hombres muy apegados a los perros, ¿no? Las historias de nuestros héroes rara vez dan cuenta de un perro célebre al lado de ellos. Nuestros criollos tampoco parecen haber tenido demasiado cariño a los perros. Se lo tolera quizá al lado del hombre de campo, pero sin extremar en cariños o en mimos. Y en Martín Fierro no se habla de perros, lo cual no quiere decir nada, tampoco se habla de Ulises. Urquiza parece haber sido una excepción, ¿no? Tenía siempre algunos perros a su lado. Había uno muy conocido llamado Purvis. Lindo nombre para un perro, ¿no? Bueno, después, claro, ya viene en nuestras épocas. Y ahora sí, evidentemente, el argentino es un sujeto cariñoso con los perros. Los lleva a su casa, habla con ellos, etcétera. Hablemos de algunos perros míticos. El más famoso es quizá aquel perro que cuidaba la puerta del infierno pagano, ¿no? El perro del Hades, Cerbero. aquel que tiene tres cabezas, o 50 según algunos, y un aliento fétido en todas las bocas que en ellas hay. Era el que se encargaba de vedar la entrada al infierno de los vivos, salvo algunas excepciones que siempre hay. Parece que Cerbero tenía cola de serpiente, algunos dicen que en el dorso también tenía multitud de serpientes, es decir, una porquería el perro. Era hijo, como otros tantos monstruos, de aquella parejita de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Tifón y Equidna. Estaba encadenado ante la puerta del infierno y uno de los trabajos que Euristeo impuso a Heracles fue el ir a buscar a Cerbero al infierno. Pero con una condición, había que dominarlo sin armas. Así lo hizo Heracles y Euristeo, cuando lo vio llegar al perro, ¿no?, se pegó un jabón impresionante y le dijo a Heracles que lo devolviera inmediatamente al infierno. Después estaba un hermano de Cerbero, que era el perro Ortro, disculpen ustedes.
Señor, qué manera de nombrarlo.
Que no era otro que el perro de Geriones, también muerto por Heracles, y que era el terror de los perros. También este perro era hijo de Tifón y Equidna, y aquí hay que decir que este mismo perro, unido a su propia madre, porque además de feo era un perro incestuoso, engendró nada menos que a la esfinge de Tebas, aquella criatura indagatoria que interrogaba perentoriamente a los peregrinos. Las descripciones de Ortro varían, como ustedes saben. A veces se le atribuyen varias cabezas, un cuerpo de septiembre y así. ¿Septiembre dije? De serpiente. Bueno, se lo describe como a todos los monstruos, que generalmente llegan aves y se van serpientes. Algunos perros sí han sido considerados amistosos. Recuerdo al perro Argo, que era el perro de Ulises, el perro que lo reconoció, el único que lo reconoció. A mí el que más me gusta de todos los perros míticos es aquel perro cuyo nombre se ha perdido, que es el perro de Procris, la mujer de Céfalo, de quien hablamos también aquí. Este perro fue un regalo del rey Minos y tenía la virtud de que no podía perder nunca una presa. Y cierta vez se lo prestaron a Anfitrión para liberar a Tebas del zorro de Teumeso, que era un zorro que hacía estragos. Pero resulta ser que, así como el perro de Procris no podía perder presa, el zorro de Teumeso no podía ser cazado. Y ahí se encontraron los dos. Y algo malo iba a ocurrir. La paradoja de un perro que no perdía presa tratara de cazar a un zorro que no podía ser cazado, la paradoja amenazaba el universo. Y Zeus cortó la paradoja como Alejandro cortó el nudo gordiano, de un tajo. Convirtió a los dos en estatuas de piedra. Y así evitó que el mundo estallara. Algunos agnósticos de las pizzerías suelen inventar paradojas para fastidiar a la divinidad, ¿no? La más conocida es aquella que enuncia lo siguiente. ¿Puede Dios crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar? Dicen los tipos, ¿no? Ja, ja, dicen todos. Ediles del municipio de Vicente López,
señor,
satisfechos de haberle hecho una zancadilla al carácter omnipotente de Dios. El error está en creer que las cosas que son válidas para los concejales de Vicente López lo sean también para Dios. En realidad, el que no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar es el concejal de Vicente López. Dios puede, porque Dios es la paradoja. Dios es la paradoja. ¿Qué es esto de plantearle, a partir de la pobreza del idioma, una zancadilla de esta naturaleza? De esto hablaba Wittgenstein, de estas cosas, no de estas, pero de estas. Y Zeus, que no era Dios, pero se lo creía, resolvió esto de un modo expeditivo. Más sí, sí, qué tanto ni qué tanto. Los convierto en piedra los dos y adiós mi plata. Chao. Esas son las historias de perros que teníamos para esta noche. Hemos sido... Gracias. Hemos ido a la discoteca a buscar material. Encontramos una obra de Néstor Feria y casi ponemos el disco de Néstor Feria. No estaba bien la versión que habían subido a YouTube, pero la canción que oiremos es Chúmbale los perros, una canción de Néstor Feria. Néstor Feria era muy popular, pero muy popular. Era un artista de la radio, un gran cantor. Era popular como puede serlo ahora, qué sé yo, cualquiera.
Alguien muy famoso, dice.
Alguien muy famoso, sí. No pongamos ejemplos, pues, sí. Va a ser enojoso para mí o para el tipo. Sin embargo, casi no grabó. Grabó 8 discos en su vida. Y entonces se cortó su relación con las nuevas generaciones. Hoy ya no lo conoce casi nadie.
Al no dejar los discos.
No dejó discos. A nosotros, Aníbal Troilo, nos parece una figura de estos días. Qué sé yo, tantos que hay, para no hablar de Gardel y de esas cosas.
¿Y de qué época es?
Es del 40.
Del 40.
Del 40. Finales del 30, 40.
Que había una industria importante ya de...
Había una industria importante del disco. No tan importante como se creía, pero muy importante. Y no le habrán dado tanta bolilla, o él mismo no se habrá preocupado en grabar.
Claro, porque encima dejó esos pocos discos, pero no eran long plays, eran discos de...
No, 8 versiones.
Claro.
Ocho canciones.
Ocho canciones. Los simples.
Así que, escucharemos ahora una canción de Néstor Feria que se llama Chúmbale los perros. Y la escucharemos por Nelly Omar. Con el mismo arreglo de guitarras, que es un arreglo de guitarras con una introducción que yo a veces uso mucho para otras canciones.
Ajá.
Y que, a mi juicio, pertenece a Roberto Grela. Adelante.
No te hundas lo mismo que güey en el barro, ni entregues tu alma mañana vencida a ese desaliento que apaga la vida como la ceniza que apaga el cigarro. Échate a la espalda tu cruz o tu carga, que el hombre resuelto todo lo soporta, ya que la existencia nos resulta corta. Con tus cobardías no la hagas amarga. Tenés fe en tus brazos y antes que vencido que te hayan caído, pero hecho pedazos. Nunca fue de criollos doblar la cabeza. Es tierra de guapos, tu tierra florida. El trabajo agranda la patria y la vida, y el bien de los otros en vos me lo empieza. Chúmbale los perros al que hable de penas, prendete al arado y verás que un día enfrente a las trocas del otro vacías brilla el grano de oro de tus trocas llenas. dejes que el viento se meta en tu casa. Triunfan los que aguantan, los flojos imploran, las mujeres lloran y los hombres cantan.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Chúmbale los Perros.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo hacerse cambiar la goma?
Señor, ¿a qué se refiere?
Instrucciones para los automovilistas.
Sí.
Hemos visto que los talleres mecánicos, gomerías, estaciones de servicio, están muy sucios. Buenas tardes.
Sí, están... Ahora hay algunos lugares donde hace alineación, balanceo y todo eso, que parecen quirófanos de limpio.
¿Ah, sí? Y que atienden, por ejemplo,
dan turnos
con guantes.
Le dan turnos, usted viene 9:30, el otro 10:15, etcétera.
Y los tipos están más limpios que uno, ¿eh?
Sí, se llaman Paul. A mí el nombre del tipo quiere decir mucho.
¿Por qué?
Si el tipo se llama Paul, es peluquero.
Y si se llama Osvaldo...
Francisco, carnicero.
O Papa.
O Papa.
¿Puedo decir algo?
Sí,
discúlpeme.
Sí,
¿usted es un señor?
No, ¿qué voy a hacer? ¿Un marciano?
No, está bien. Quería tener...
Justamente estaba escuchando la conversación. Yo tengo una gomería en la ruta.
Ajá.
¿Está bien?
De acuerdo.
¿Listo?
Sí.
¿Está todo ok?
Sí.
Bueno, no puedo mantener una higiene. ¿Ok? Estoy en ruta 3.
¿Qué kilómetro?
Cerca de San Justo.
Ah, pero Ruta 3 cerca de San Justo es una avenida, la Ruta 3.
¿Sale? La gomería que está cerca de la tablada, a metro de González Catán, a un toque de...
Pero ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es? Porque
Gomería Guillies.
¿Cómo se llama?
Guillies. De Guillermo Guillies. Sí. Guillies. Y no puedo mantenerla porque la tierra. Estoy sucio yo.
Bueno, sí, señor, pero...
Estoy sacando goma, no puede ser un quirófano. Tengo
pero
grasa.
Soy sucio como excusa. Es como soy criminal, como atenuante de un crimen.
No, pues la gomería, uno tiene mete la mano en la peor, el peor lugar del auto, es la goma. Donde más suciedad hay...
No, señor, ¿y el motor qué me cuenta? Abre el motor, toca lo que toca, se ensucia.
La mano llena de grasa. El perro negro, era blanco el perro. Mire cómo está, negro.
¿Usted es rubio originalmente o no?
Pero estoy al borde de la ruta, pasan los camiones, los colectivos, tierra, remolino, vienen los autos. No puedo estar limpio. Yo estaba escuchando el programa.
No, está bien, señor.
Me pongo loco. Señor,
pero hay cosas que no se pueden soportar. Por ejemplo, el agüita de la bañadera donde usted mete las cámaras para ver si están pinchadas. ¿Cuánto hace que no la cambia, señor?
Bueno, lo que pasa es que en realidad para ver la burbuja, no bañamos la goma.
Claro, la goma. Y tampoco se la sirven para tomar, no entiendo, señor. Porque a uno el agua que le interesa que esté limpia es la que uno se va a tomar.
Sí, pero a mí...
Sí, es muy quisquilloso la que va a usar para bañarse, pero eso es para ver si salen burbujas.
Claro,
señor. Si está sucia, ¿qué hay?
Bueno,
yo he visto en gomerías que a falta de bañera... Van a sumergirlas a una zanja, con sus renacuajos correspondientes, y sumergen allí la goma y ven si salen burbujas. Y yo le objeté. Y si es la respiración de los renacuajos...
Y claro. Además,
usted me está arreglando una goma que está perfectamente buena.
Le puede pasar también en la gomería, porque el agua tan podrida...
Puede tener alimañas.
Claro, genera un ecosistema ahí propio.
Claro, tienen oxígeno hacia arriba y provocan una confusión.
¿Le puedo decir algo? Nosotros trabajamos los gomeros.
¿Los gomeros se reúnen?
Sí. Sindicato de Gomeros, querido. Avenida Triunvirato, 1414.
¿1414?
¿Usted pertenece a ese sindicato? Sí. ¿Es uno de sus dirigentes?
Tesorero, el que recauda toda la plata.
¿Y dónde la guarda?
Es una pequeña caja, porque es poco lo que pedimos, un diezmo de un parche.
¿Un Diego?
El Diego del parche.
¿Pero un diezmo? ¿El parche?
El parche vale 20 mangos. Diego, 2 pesos.
¿Es una actividad rentable la del gomero
sí,
hoy?
Según la cantidad de gomas que se arreglen.
Si para pagar el alquiler del local, yo pienso, digo, ¿cuántas gomas?
2.000 gomas por día.
Claro.
Es una cola de autos que llega hasta la 9 de julio, esperando.
Toda la... pues según mis cálculos, tendría que haber una gomería en toda la ciudad, porque no hay manera.
No, aparte
de sostener la actividad.
Tiene que haber una cada 2 cuadras, señor.
Sí, pero no hay manera de sostener la actividad, señor.
¿Sabe lo que es estar toda la noche y viene un cliente solo y lo despierta uno a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, por una goma?
¿Y qué?
Dan a tirarle la goma arriba de la cabeza.
Bueno, señor, pero...
Yo a veces comprendo la parquedad, que es proverbial. En el gomero nunca te dice nada. Yo nunca recibí de un gomero ni un mimo, como que... Ni un buenas noches, ni un vuelvo otra vez, muy amable señor.
No, le dice el precio...
Siempre escucho su programa, qué sé yo, no, nada.
No, le digo, y aparte a veces las tuercas... El anterior gomero las puso con saña y un poco de
cada vez más fuerte. Y el tipo... Sí, yo conocí un...
Yo conocí un gomero, es un principio que no sé cómo va a seguir.
No lo voy a contar.
A veces uno se para gomero, en la cruz y no...
El gomero empezó a tratar de...
Sí, de ablandar.
Ablandarla, de abrirla, la tuerca, aflojarla. Y yo había ido con mi novia y el gomero hizo fuerza y el tipo ya, como vio que mi novia lo miraba, ya lo tomó como un desafío personal. Será de Dios, qué sé yo. Se desmayó.
Señor. Para eso lo tiene que llevar a Coco Silly. ¿Se acuerda de Coco Silly? Usted le puso,
La manteca, le puso la manteca.
Una rueda.
Sí, que no, ni los gomeros.
Pero los gomeros miraban así, los tacheros que estaban parados.
La viva, dame la viva.
Sí, sí. Y cambiaba la goma.
Se agachó Coco Silly y no sé qué hizo que nadie podía hacer.
Sí, yo lo llamo a Coco cuando se
le puedo explicar una cosa, y esto como gomero se lo digo. Usted agarra la llave cruz, por más fuerte y dura que esté la tuerca, hay una cuestión que se llama torque. ¿Ok?
Sí.
¿Listo? ¿Entendieron?
¿Qué es?
¿Está
¿Qué
claro?
Sea... La palanca, la famosa palanca de Arquímedes.
Yo agarro un caño de 100 metros y lo levanto con un dedo y aflojo la tuerca.
El mismo dedo con que toca la trompeta.
Aflojo la tuerca.
Arquímedes inventó la palanca mucho antes de que se inventara la llave cruz. Y que se supiera de la existencia de automóviles. O sea, se adelantó a su época.
Bueno, sí. No sé si se adelantó.
Hace una palanca de 20 metros y una laucha le aflojó
claro,
la tuerca.
Por más fuerte que esté. Denme una palanca y moveré el mundo, dijo Arquímedes.
¿Eso dijo?
Algo así.
No sé. Ahora, usted que dice que tiene que necesita tantos clientes por noche.
No.
Es verdad, digo, acá, entre nosotros, ¿no? Que ustedes también generan sus propios clientes en la zona.
Hay un, lo que se llama...
El señor está preguntando si tiran clavo por ahí.
Nosotros les llamamos sembrar para cosechar.
Porque todos los tipos venimos con los mismos clavos.
Agarramos limaduras, tachuelas, sembrar para cosechar.
Esos clavos que se llaman Vincent. Miguelito
sí,
Vincent.
Sí, Miguelito.
Miguelito Vincent.
Entonces, 3-4 cuadras antes de la gomería, sembrar para cosechar. Claro. A los 400 metros
le revienta la goma. Le voy a hacer una pregunta íntima. Usted ya dijo que es sucio, ¿no es cierto?
Sí, un poco.
Ah, usted vuelve, ¿no es cierto?, con la mano ya llena de goma que no se la... Sí. Esa no se la blanquea más.
Yo tengo las manos negras de por vida.
Las uñas, mire las uñas.
Por ejemplo, vuelve a su casa, lo espera su amada, su novia, su mujer, qué sé yo. Ven aquí, ámame, qué sé yo. Y usted empieza con esa mano.
No, no sabe cómo queda.
¿Y qué,
como
qué
Bing Crosby queda.
Claro que... Queda como una cebra por los dedos.
Que ven todas las franjas de la mano por donde fueron. Sí.
No, pero una usted no puede andar.
O sea, ella tampoco se puede blanquear.
No, yo me enjabono y realmente ya está impregnado. Porque la mano es rugosa. Si fuera lisa.
No, bueno, es que se le curte con el trabajo.
Sí.
No, la tiene rugosa.
Ahora, ¿le puedo decir las cosas buenas?
Sí, porque hasta ahora...
mucha gente, ¿no?
A mí nadie me da órdenes. En la gomería, el que mando soy yo.
Oh, qué bárbaro, ¿eh?
Bueno, pero
¿no
si yo...
¿No así la embriaguez del poder?
Yo decido, ¿de acuerdo? Lo que se hace, el procedimiento, parche.
Bueno, pero acá hay que hacer el trabajito rápido porque estoy apurado. Necesito el auto ya.
Listo.
Así que, por favor, si no nos distraemos, mejor, ¿eh?
Listo. Fantástico.
Bueno,
voy a arrancar en 5 minutos. Primero voy a desperezar, voy a dar una vuelta a manzana con el perro.
Me voy a otra gomería, así de simple.
Listo, fantástico. Rafael Calzada, kilómetro 342.
Yo he visto muchas veces que la fiscalización del funcionamiento de las válvulas se realiza... con el auxilio de la escupida.
Sí, la saliva.
Si viene el gomero en persona o un ayudante ínfimo y escupe sobre nuestras válvulas, y luego le pasa el dedo para ver si alguna burbuja denuncia una pérdida. Y después nos pone la tapita y se va. Y nos deja ahí toda su escupida, anda a saber qué enfermedad.
Bueno. Además que algún día usted tiene que abrir la tapita.
Yo tengo que abrir la tapita con esta misma mano.
Sí.
Y que está la escupida del tipo. Incluso yo voy a visitar a mi novia. Y la tipa mira el auto y dice... Eso que hay ahí es una escupida.
Señores, la forma más práctica de ver una burbuja. La forma más práctica.
No, pero...
Eso debe estar prohibido, señor.
¿Por qué no tiene una pistolita como un bombero loco, algo así, que le en vez de escupir directamente?
No, entonces prefiero que me la escupa.
¿Cuántos audios para recortar hay en este programa? Prefiero que me la escupa y todo.
¿Le puedo decir una cosa? Vaya usted, transite la ciudad, el conurbano, y vea cuánta gente está despierta hasta ahora. Gomeros.
¿Todos gomeros?
Todos gomeros.
No, bueno, también.
Los gomeros, nada más.
Nosotros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El ayudante del señor, que llegué tarde porque estaba en la otra cuadra. ¿Qué decía el señor?
No, los gomeros.
Que hasta ahora están despiertos los gomeros.
Usted va a un hospital de guardia y hasta los médicos están durmiendo.
Ah, no, estamos, sí, hay que despertarlo. Sí. Abierto las 24 horas del mismo.
Sí.
Y en Navidad, en Año Nuevo, nosotros pasamos nuestras fiestas ahí solitarios, durmiéndonos un poco, así se nos cae la cabeza sobre la barbilla, mientras oímos los cohetes, nuestra familia lejana.
Bueno,
y a veces un lagrimón se escapa de nuestros ojos y da en la válvula. De alguna rueda.
Es un solitario, es un ermitaño quizá,
no,
el gomero.
No, no, somos profesionales. Bueno, profesionales, pero de la goma.
¿Cómo aprendió el oficio? ¿Se aprende de una generación en otra?
Nosotros somos como un médico en el medio de la ruta. Milagrosos.
No,
milagrosos.
¿Por qué milagroso?
Porque
cambia una goma.
Somos el que te salva la vida.
Claro.
Como el golf.
No, no. ¿Qué vida va a salvar? ¿Emparcha una goma? Eso
es... Ah, bueno, pero el hombre que a lo mejor no iba a poder seguir con su auto y llegar a tiempo al hospital para curarse una enfermedad tenebrosa, ve de golpe que un sol ilumina su existencia.
¿Le puedo decir una cosa? Pero... La tecnología más grande del mundo, todo el mundo, autos alemanes, japoneses, coreanos, se prenden con la yema del dedo, última electrónica, todo, van sobre cuatro gomas. Al final, gomería. Depende de la gomería.
Bueno, sí, depende de la gomería.
Más, son cuatro gomas. El
que más no con los grandes esfuerzos que han hecho las grandes terminales automovilísticas para inventar algo que sustituya al cricket.
Sí.
Este, el mismo que usaba el Ford 1928, lo usa el Mercedes-Benz, que vale $1,000,000. Sí. Es el tipo bien, tiene que
está el tipo de traje, está Lalo Schifrin, que va al recital de la Filarmónica de Nueva York con el cricket cambiando la goma. Es el mismo sistema.
Y bueno, está bien, ¿quién me está extorsionando con eso?
Sí, sí. Nosotros, buenas tardes, pedimos un subsidio del gobierno de la nación.
¿Por qué?
Porque estamos pensando que en cualquier momento se inventa alguna goma que no haya que cambiarla.
Maciza, sin aire.
Maciza, sin aire, por ejemplo.
Claro.
No sin cámara, sin aire.
Todo goma. Todo goma.
Los 20.000 gomeros que estamos trabajando en el país quedaríamos en la calle retorciéndonos como esfuerzos.
Bueno, no sé si retorciéndose.
Como esfuerzos.
Pero entonces también el desollinador tendría que juntarse.
No lo hicieron en su momento.
Y bueno,
mire dónde está.
¿Qué pasó con el desollinador? Nada. Simplemente que la gente ya no limpia sus chimeneas.
Bueno, es que cambió la actividad, ahora se dedicarán,
bueno, señor,
a otra
nosotros
cosa.
Nosotros queremos adelantarnos y a pedir un subsidio, ya desde ahora, ya.
Sí.
Nuestro lema es subsidio ya.
¿Subsidio ya?
Subsidio ya, ahí.
Ah. Ahora, ¿en general se da subsidio a sectores que hay que proteger? ¿O si ustedes tienen, por ejemplo, una impronta cultural, si se considera un símbolo?
No, señor, nosotros no tenemos ninguna impronta cultural ni queremos tenerla. Somos trabajadores, gente que trabaja muy duro.
A lo sumo...
Cambiar una goma no es para cualquiera, señor.
Bueno, no, yo no...
Bueno,
señor, es una actividad.
Lo único que falta es que un día venga un tipo y se inventara una goma que no hay que cambiarla. Chau.
Listo,
y
bueno.
Entonces cerramos la gomería y vamos a la estación... A pedir.
¿No vio que ya hay zapatillas que tienen suelas aerodinámicas para los que corren, zapatillas de última generación con colchones de aire? Un día van a inventar la goma que no se pincha.
Y bueno, señor, si la inventan, son cosas que ocurren en la humanidad. Es algo dinámico, usted puede hacer otra cosa.
Señor.
Usted no se
tenemos
puede...
que ver nosotros con la humanidad.
¿Cómo que tenemos que ver?
Somos gomeros, nomás ya. Queremos un subsidio y queremos ir cobrándolo ya.
¿Pero por qué ir cobrándolo?
Incluso mientras todavía tenemos la comería.
No, pero hay una cosa, discúlpeme, 1:15 a.m. Sí. Estamos muertos de frío acá con Rinaldi. Y tenemos que soportarlo usted que bajó del auto y que nos discute todo.
No, señor, que se pinchó una goma.
Con una mina medio desnuda.
Sí, no, señor.
¿Qué es un subsidio?
¿Qué? Hace 15 años que ni sabemos...
Y bueno, ¿qué culpa tengo, señor?
Lo único que hacemos es descargando con una masa de 5 kilos.
Bueno, yo vine porque pinché.
Sí, necesito...
Claro, bueno, es lo que le estábamos diciendo.
Y bueno, señor, necesito...
Y nosotros lo tenemos que atender.
Y sí, por supuesto, me tiene que atender. ¿Para qué está? Dice gomería a las 24 horas.
Y viene a cuestionar todo, estando de visitantes en el medio de la ruta.
Seguro que si inventan una goma... que no haya que cambiarla.
No viene.
No viene a la 1:30 a.m. con ¿sabe? Su novia ahí. Ah, no.
¿Y
no,
qué? Pero...
Sigue de largo como si no existiera.
Toca bocina cuando pasa.
Claro.
No. ¿Cómo le voy a tocar bocina? ¿Qué sé yo? Ni me voy a acordar de este día.
Ah, pero... bueno, más bueno, a nuestro favor.
Ahora
bueno,
sí.
Subsidiosa.
No, espere, lo del subsidio. Casualmente... Yo soy funcionario del gobierno.
Sí, ya me parecía.
Ya me parecía, porque y... te veo las manos bien limpitas.
Soy funcionario y...
Vos no conocés lo
podría
que
llegar a proponer.
Bueno,
lo del
¿qué?
Del subsidio que ustedes, ¿en qué están pensando?
Subsidio... 30.000 pesos mensuales a cada gomero.
Pero señor, eso no es un subsidio, es una beca.
Bueno, becalla. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya para retirarnos.
Bueno, yo me voy así, con el auto así.
Sí.
Sí.
Si quiere, váyase. No hay problema.
Nosotros, buen trato, eso es lo que no tenemos.
¿Le puedo preguntar una cosa? ¿La señora es su novia?
¿Qué le importa, señor? Es mi intimidad.
¿Cómo es tu intimidad? La estoy viendo de acá.
Sí, bueno.
No la tiene muy oculta, que digamos.
La fosa. La está mirando desde la fosa.
Pero no, señor.
Por ser tan íntimo está bastante expuesta, ¿eh?
Le pido que conservemos las formas.
Bueno, la forma la tiene bastante conservada.
Mire, me voy a retirar porque esto sí. Es el acabose.
Sí.
Así que...
Vaya y siga disfrutando.
Le voy... no, pero me tengo que ir caminando ahora. Me voy a tomar un taxi. Le voy a dejar el auto acá.
No.
Pero mañana... ¿Cómo que no?
Déjelo afuera porque sí. Acá no, nosotros no...
No.
No,
porque nos tapa el camino, ahora viene un cliente.
Bueno, sabe? Señor, pero a
si
mí
no lo roban, ¿qué? Puede decir, sí. Ay, págame el auto.
El auto lo deja ahí en la ruta.
¿Cómo lo ves en estacionamiento, señor?
Y bueno,
si lo deja como estacionamiento es otro precio.
Yo creí que era una gomería.
Sí, es una gomería.
Y pero... sin embargo no arreglan la goma. Porque estoy
lamentablemente ahora no tenemos tiempo.
No.
Mira,
así que si puede ir retirándose, aunque sea con tres ruedas.
Yo les voy a plantar una denuncia.
Bueno, ajá. ¿Dónde la va a plantar?
¿Su socio piola se hace piola conmigo?
Yo también. ¿A dónde la va a plantar?
Acá.
Ah.
Bueno, y ¿dónde está mi novia? Discúlpeme, porque estaba recién acá.
Pasó al reservado, pidió permiso y pasó.
¿Está Marcelo?
Está Marcelo.
El
empalzador.
No más preguntas.
El punga Marcelo.
Estaba Marcelo durmiendo el empalzador. Donde pone el ojo pone un parche.
Bueno, muchachos, ¿tendrán un matecito?
No oye música.
Qué ruidoso.
Y puso el
parche.
El casé.
Bueno, ¿cómo es eso?
No, ahí viene su novia, mire.
Ah,
volvió
pero...
rápido.
Pero está, parece una cebra, mire cómo está.
La blanca y negra.
Sí. Bueno, le voy a preguntar qué le pasó.
Pregúntele después, pregúntele más adelante.
Si no, bueno, mire, le voy a poner otra denuncia.
Son
más.
40 pesos.
Si no me emparchó nada.
Sí, pero la estadía, señor.
¿Qué cobra estadía por este momento? Que
sí,
me hicieron pasar
estadía,
un mal momento.
Cobro estadía, sí, señor.
Ah, mire, de piola a piola es usted.
Sí.
Bueno, sí lo sé.
¿Le puedo dar el...
¿Cómo?
La propina.
¿Qué propina, señor? Me dejo la tarifa a 40 pesos. Esto es una estafa.
¿Le puedo dar el vuelto en gomines?
No necesito gomines ni lo quiero, señor.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Buenas noches.
Adiós. Qué bien. Bueno, un cliente más.
Sí, la verdad que sí. Aparte nos dejó el auto.
Sí.
Mira lo que es.
Sí, ahora le vamos a ver si que hay algo adentro para sí. Mandar. Bueno. Lo que es el hombre de trabajo no te lo reconoce nadie.
Es cierto, la verdad que es que soberbia, ¿no? Yo me quedé pensando, se llevan el mundo por delante.
Se cree que porque tienen un auto...
Ahora la mina, la cara de aburrida que tenía.
Yo le hubiera dicho algo, pero no me atreví.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
Por respeto a él.
Sí. Para mí ella se aprovecha de él.
Sí.
Es la típica relación. Una mujer que se aprovecha de un imbécil.
Vamos a ver qué encontramos. Demasiado mina para él. ¿Sabés que me di cuenta? Demasiado mina.
Sí, yo le iba a decir eso a él, pero tampoco me atreví. Ahora, yo le rompería todo el auto ahora.
Sí. Con la masa de 5 kilos.
Bueno, hagamos una pausa y rompamos todo.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión Digital, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión Digital. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Francisco Macri, las relaciones con Mauricio, primeras declaraciones suyas que daban la impresión de que usted no estaba del todo convencido de la conveniencia para Argentina que Mauricio llegara a presidente, pero después circularon otras declaraciones que desmentían las primeras.
No, yo siempre vengo diciendo desde hace rato, con la cabeza yo puedo esperar que Mauricio sea presidente, con el corazón no, porque el sacrificio que hace un presidente o una presidenta es inmenso. Sacrifica a la familia, sacrifica su seguridad. Inclusive me han querido ir con el tema de la cámpora. Yo creo en el cambio generacional, que después la gente tenga que aprender. Tenemos que tener gente joven.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
En Gente, en exclusivo, Susana Jiménez. La diva festejó su cumpleaños con sus amigos más íntimos y confiesa: hoy festejo que aprendí a ser feliz sin un hombre. Todos los detalles de su vida cotidiana en la Mari. En una charla única cuenta todos sus secretos. Florencia Peña confiesa: estoy en un buen momento para volver a ser madre. Flavio presenta a su mamá: mi hijo es exitoso, pero no sé si es feliz. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4775-097715.
Fue víctima del acoso.
Puntualmente, el conflicto conmigo se desató el día que supo de mi embarazo.
¿Usted la relaciona con algo de índole sexual?
¿Sabías que las embarazadas están siempre cachorras?
¿Será víctima de un pacto de silencio?
Por ahí, antes de hacer la denuncia, tendrías que haber chequeado si tenías quórum.
Yo considero que la denuncia de la doctora Roma es totalmente falsa.
La verdad, yo no sabría decirle, no.
Si vos no vas a apoyar su declaración, lo tiene que saber.
Sí, pero yo todavía no decidí qué voy a hacer.
Te ofrezco el puesto de secretario.
¿Cómo puede ser que una persona de leyes hace una denuncia de este tenor contra un juez y a nadie le consta? Nadie sabe nada.
Abuso de poder en Santos y Pecadores. Últimas dos emisiones. Miércoles a las 11, Canal 9.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de la radio. ¿Hay algunos mensajes, Guile?
Sí, muy bien. Dolina, tres reflexiones sobre los temas...
¿Qué quiere?
Tres reflexiones.
Que nos conciernen. Me han salvado la vida en más de una ocasión, cuando la vida y las mujeres te pegan un baile. Gracias de corazón, es un jefe de 20 años.
A ver, se le mezclaron un poco las cosas. De...
No ¿cómo? La de... Para mí un jefe de 20 años.
Un jefe de 20 años. Bien.
Sí, sí.
Alejandro, vinimos a ver desde Montevideo con el calor que hace en enero y aunque parezca insólito, acá estamos. Llegamos para hacer la cola a las 22:30 y como no había nadie, tuvimos que ir a tomar cerveza artesanal a la esquina.
Pero hay cosas más insólitas.
Alberto y Yalena están aquí. ¿Eh?
¿A dónde están?
¿Dónde está Alberto y Yalena?
Allí.
Bueno, ahí está.
Dice, no, Dolina, tus reflexiones sobre los temas que más nos conciernen me han salvado la vida en más de una ocasión cuando la vida y las mujeres te pegan un baile.
Bueno,
sí, había algunas palabras que
eran otras. Está igual de loco de lo que usted decía. Bueno, mirá vos. No, nuestras reflexiones no sirven para nada, señor.
Bueno, haga...
Hay pedidos para Manuel Moreira, ella empieza a pedirle...
¿Qué le piden? Gente.
¿Qué hacemos? ¿Abrimos con el sordo?
Sí, abrimos con el sordo.
¿Tenés 200 ya... pesos, Moreira?
Sí.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Me acompaña también con nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, hay un montón de pedidos. Recién le decía... Le piden...
Con una de Moreira.
¿Abrimos con Moreira? Hay pedidos óleo de una mujer con sombrero.
Esa.
Eso ayer.
Le dijimos ayer.
Sí.
La que podemos hacer, que habían pedido también...
Flor de lino.
De Silvio hay... podemos hacer la masa. Que
la masa también está pedida.
Y la menor. La menor.
¿La?
Sí.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un tamásico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas parecera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, cubierto suspiro el vido con trapo y lentejuela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela.
Llegaste en el turbión del carnaval, como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al mirar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí secar el corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez convivir. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si cantar o olvidar tu canción. También a mi guardilla un carnaval le trajo la comparsa que sabes. Era en París, nevaba y no había paz, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán, y loco el corazón, ciega la fe, helaba aquí en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez convivir. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si cantar o olvidar tu canción.
Qué lindo, maestro. Maestro, Sofía. Papel picado se llama.
Hermoso, hermoso.
De Cátulo y de su papá, los dos, José González Castillo y Cátulo Castillo.
Aquí Nicolás, Sofía, le piden a Alfonsina.
Alfonsina.
Y el mar. Sí, también, se lo piden, bueno. Aquí, y el mar.
Hasta el agua profunda. vida. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
Maestro, aquí Enrique le pide Yo no sé qué me han hecho tus ojos, o también Amores de estudiante. Tiene dos.
Las dos.
Las dos.
Vamos a practicar Amores de estudiante, sí, ¿no? Que muchos no lo saben. Vamos, le voy a poner un poco de orquesta.
Ahí está entrando la orquesta.
¿Eh? A ver, ahí está. Un poquito nomás. Ahí está. Un momento, a ver si sale.
Hoy un juramento, mañana una traición. Que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que boca redoniente plateando mi ciel, bandada de recuerdos de un tiempo querido. profesión, amores de estudiante, flores de un día,
¿cómo anduvo esa orquesta, eh? ¿Cómo anduvieron los violines esos?
Sí, bien.
¿Y la trompeta?
A esta hora estaban despiertos los violinistas.
Sí, señor. Siempre dispuestos. A ver, embóquele ahí al micrófono. Bien. Nos vamos, maestro, nos reencontramos mañana. ¿Con qué se quiere marchar mientras llega el tiempo de show? Por
no sé. ¿Usted tiene pensado algo o no?
No, pero lo que usted quiera podemos hacer.
Entonces, vámonos con el perpetuo homenaje a nuestro amigo.
Bien.
Arriba el pan dulce de
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
2 temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas, humedad 85%. Cristina Fernández se regresa a la Argentina tras cerrar su participación en la CELAC. La presidenta partió a la 015 desde La Habana a bordo del Tango 01 y tiene previsto arribar a las primeras horas de hoy en nuestro país. La mandataria, además de participar de la cumbre, mantuvo reuniones bilaterales con su par uruguayo, José Pepe Mujica, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Hoy indagarán al último detenido por el asalto al blindado de Moreno. Se trata de Walter Baniera, hermano de uno de los presos que escapó de la cárcel de Seis en agosto pasado y quien todavía está prófugo. Obama aseguró que un número reducido de tropas podría seguir en Afganistán en el 2015. El presidente de Estados Unidos dijo que eso sucederá si se sanan las diferencias con el gobierno afgano. Sin embargo, dijo que eso no evitará que pueda declararse un fin a la larga guerra a finales de este año. Se agotaron las populares para el último Boca-River del verano. Los anenses canjearon las entradas compradas a través de internet y los hinchas millonarios podrán hacerlo hoy, el jueves, de 9 a 17, en la boletería del sector sur del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido será el sábado a las 22:10. Cielo nublado en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando una nueva madrugada plena música. Qué agradable semana que estamos teniendo. O sea, en cuanto al clima, ¿no? La verdad que es respirable Buenos Aires en estas condiciones.
A mí, para mí es mucha humedad. O sea, a mí que el verano no es algo que me... Más de 20 grados ya me da calor. Le voy diciendo, ¿no? La verdad que no estoy en una buena semana.
Ahora, ¿qué pasó?
Porque además estoy muy preocupado. Sí.
¿Pero por qué está preocupado?
Estoy muy preocupado porque está circulando una foto obscena suya por la red, querido.
No me digas.
Sí.
He sido presa de
el hacker. Ha sido presa del hacker.
Estoy dentro del combo de estrellas que...
No, no, están todas las estrellas y usted. Pero además una foto horrenda, que cuando la vi dije, ¡ay, por Dios, qué asco! Es usted. Hay dos fotos, una usted haciendo un pozo con una pala de punta, y el otro está cortando unas cosas con una máquina de cortar cerámica. ¡Qué impresión para laburar, Dios mío! ¿Sabe que me puso como loco, no? ¡Pobre muchacho!
Bueno, me alegro que salga en defensa mía, la verdad que no lo tenía... Pero bueno, es un hombre de laburo,
Además temo que haya alguna foto mía mirándolo, estoy trabajando, querido, ¿sabe? Eso ya sería la cabose. Porque vio que yo en algún momento lo he dirigido así.
Sí, obviamente,
ahí,
bueno.
Cuidado.
Usted es maestro mayor de obra.
Sí, el famoso cuidado, guarda el pie con la pala. Pero no, la verdad que imágenes muy desagradables.
Ahora, yo debo haber estado con pelo en esa época, porque hace rato que no agarro una pala.
Mire, no sé si estaba con pelo, algo en la cabeza tenía, no sé si era escombro o qué, pero algo tenía, querido. ¿Se acuerda, no?
Claro, cómo olvidarme. ¿Sí? ¿Cómo